Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, queridos radioescuchas, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la clase, un sistema de interacción y comunicación. Para ello nos acompaña la maestra Mayra Guadalupe Cortés Acosta. Ella es jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Y a toda nuestra audiencia le invitamos, por supuesto, a que se queden con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Antes de entrar de lleno con el tema de hoy, quiero compartirles una breve semblanza de nuestra invitada, la maestra Mayra Guadalupe Cortés Acosta. Ella, bueno, cuenta con ya 14 años de laborar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya comentaba, ella es jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, ella es egresada de la licenciatura en Medios Masivos de Comunicación de aquí de la UAA. Y posteriormente, bueno, estudió la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, en donde se enfocó a la comunicación educativa. Formó parte de la primera generación del equipo Poder Joven Radio del Instituto de la Juventud de Aguascalientes. Se encargó de la comunicación de los consejeros electorales del Distrito 01 en el proceso electoral, promoviendo la cultura del voto. Y también, bueno, trabajó como reportera en la empresa editorial de Aguascalientes y en la empresa CAASA en el área de comunicación social. Y bueno, ahora sí, como les decía, ya vamos a comenzar a platicar de este interesante tema, la clase, un sistema de interacción y comunicación. Para este primer bloque, Mayra, platícanos desde la perspectiva de los sistemas, ¿cómo es que podemos concebir a una sesión de la materia o clase?
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para platicar un poco de la comunicación educativa y de toda la interacción y la comunicación que se da en el aula y también ahora en las clases en línea en estos ambientes virtuales. Pues bueno, concebido así desde los sistemas educativos y también desde los sistemas de comunicación, que por cierto, algo que ha sido también parte de mi objeto de estudio, tanto en la carrera como en la maestría, es la comunicación educativa. La comunicación y la educación son temas transversales, pues que nunca van a ir solos. Desde que nacemos estamos comunicando, estamos aprendiendo y pues bueno, las clases y las materias de manera tradicional forman parte de lo que llamamos educación formal, que es aquella que se imparte en las instituciones educativas, que tiene un programa, que tiene un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y demás, y la comunicación y la educación no formal es aquella que se imparte con el aprendizaje de algunas habilidades y demás que son más bien para la formación profesional. Partiendo de todo esto, desde mi punto de vista, pues una clase o una materia, sea presencial o virtual, es un espacio en donde se deben generar o intercambiar conocimientos y es en donde se da este proceso que ha sido objeto de muchos estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde están presentes muchos modelos de comunicación y también muchos modelos de educación, en donde nos queda más que claro que este proceso lineal de emisor, mensaje, receptor, pues ya está superado, quedó atrás desde hace mucho tiempo. Hoy en día la comunicación es un proceso y la educación también es un proceso no lineal, en donde los emisores se vuelven receptores, los receptores se vuelven emisores y se trata de impartir y compartir conocimientos sobre alguna habilidad, asignatura, etcétera, tanto en la educación, no formal como informal.
Exactamente. Y bueno, ya para antes de pasar a nuestro segundo bloque del programa y platicando o enfocándonos, ¿verdad?, en esta parte de la modalidad educativa a distancia, ¿qué elementos pueden o deben considerarse en fomento a la sana interacción para el aprendizaje, pensando, reitero, en estos entornos educativos virtuales?
Sí, muchas gracias. Pues dentro del aula, a través de los tiempos han ido diferentes autores enumerando un sinfín de requisitos o de condiciones o de elementos que deberían o debieran estar presentes para que se dé mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje Y bueno, estamos hablando desde la ergonomía del trabajo, de la educación, de la manera en que te sientas, que el escritorio tenga cierta altura, de que no estés forzando la vista, de que tu silla esté en excelentes condiciones para que no sufras alguna lesión y demás. Se habla también de elementos o aspectos físicos, naturales, armónicos, hasta actitudinales para fomentar también un clima favorable para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las condiciones de luz, la apertura que tenemos, la empatía para con los demás, la metodología, el planteamiento de objetivos, los materiales de clase que son elementos muy, muy importantes. Y en el caso de la educación a distancia, pues esta cuestión también del espacio, de la ventilación, contar con la tecnología adecuada, son condiciones que debemos de tomar en cuenta, y en la educación tanto presencial como en línea, pues también tomar en cuenta la disposición, hasta la nutrición y muchas otras cosas que nos pueden ayudar a que se dé de una buena forma el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sobre todo ser empáticos, algo que hay que resaltar en esta nueva normalidad de la educación, es que menciono mucho ser empáticos. Empatía no es otra cosa más que ponernos en el lugar de los otros, y se trata de poner metas y reglas también claras para que se dé de una forma buena el proceso y que la interacción que fomente un buen proceso de enseñanza-aprendizaje permita el respeto mutuo, porque pues finalmente nuestra casa, nuestro espacio ha sido ahora sí que adaptado. Entonces, en el caso de los docentes y los alumnos, pues esta cuestión también de conectar o no la imagen de la cámara y todo eso, pues respetar, ¿no? También qué tanto queremos compartir con los demás. Muchas veces no tenemos las mejores condiciones en nuestra vivienda y no es forzoso que exista la conexión de cámara y demás. Entonces, son elementos que podemos tomar en cuenta para que se dé mejor el proceso.
Así es. En algunos casos, bueno, he escuchado a profesores que, como dices tú, o sea, tal vez no sea necesario el uso de la cámara o de tener el micrófono encendido todo el momento, pero sí hay profesores, como mencionaba, que les gusta conocer a sus alumnos, ya que en estos momentos, bueno, por las condiciones de salud a nivel mundial no se pueden todavía retomar las clases presenciales, a ellos les gusta, aunque sea a través de una cámara, poder conocer a sus alumnos.
Y es algo muy bueno también, nosotros lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, los chicos que entraron en agosto pasado a primer semestre, todavía es fecha que no los conocemos cara a cara, ¿no? Entonces sí es importante, pero no debería ser como una condicionante, ¿no? Porque luego sí nos dicen, es que el profesor nos regañó porque no prendimos la cámara o algo, pero lo que no sabemos a veces es que la cámara no servía, ¿no? O que el otro día una chica me escribía, maestra, no prendo mi cámara porque en este momento hay un pleito muy fuerte en mi casa, entre mis papás, y no quiero que se den cuenta, ¿no? Entonces son diferentes situaciones que hay que analizar, pero pues sí, lo ideal sería una comunicación cara a cara, pero gracias a la tecnología tenemos muchísimas opciones y elementos que nos permiten tener un pulso de si están o no los alumnos en clase de otra manera, ¿no?
Así es. Ya en el segundo bloque vamos a platicar sobre los principales tipos de comunicación que se pueden distinguir en la educación y, bueno, también las herramientas o recursos digitales que aquí Mayra considera más adecuadas para poder propiciar estos tipos de comunicación. Los invito a que continúen con nosotras en esta frecuencia 94.5 FM Radio Universidad de Aguascalientes. Nuestro tema de hoy, la clase, un sistema de interacción y comunicación con la maestra Mayra Guadalupe Cortés Acosta.
Síganos en las redes sociales.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Para este segundo bloque de nuestro programa vamos a ahondar en esta parte de las cuáles son los principales tipos de comunicación, Mayra, que se pueden distinguir en la educación y cuáles son las diferencias que pueden existir entre ellas.
Sí, bueno, pues la comunicación que se distingue en la educación tanto en línea como a distancia tiene que ver con si es simultánea o no es simultánea. Cuando es una comunicación simultánea, como quien dice cara a cara o en vivo, se llama comunicación sincrónica. y consiste en eso, en que hay una respuesta inmediata, como la conversación que estamos ahorita teniendo. En el caso de los ambientes virtuales, pues sería mediada a través de la computadora, de la tecnología, pero si es una comunicación directa, es puntual. Si yo emito una pregunta en clase, los alumnos me pueden responder, sea una pregunta directa para alguien en específico o abierta para que levante la manita quien tenga la respuesta, y se da una comunicación o una interacción muy, muy rápida, muy inmediata, ¿no? Tiene menos margen de error. Por ejemplo, si dejamos alguna actividad o decimos algún concepto y hay alguien que tenga algún comentario al respecto o que no quede claro, se puede preguntar sin problema y de una manera muy rápida. Puede ser que otros compañeros tengan la misma duda o tengan más dudas y se resuelve de inmediato, ¿no? Entonces, por eso tiene menos margen de error y es mucho más cómoda. En clase funciona muy bien, porque se promueve una interacción muy, muy buena con los estudiantes. Pero también está la comunicación asincrónica, que es la que se utiliza cuando las actividades o la clase, ya sea grabada a través de un tutorial o a las actividades que se dejan para la clase, se suben en alguna plataforma y se dejan ahí para que los estudiantes consulten en el momento en que ellos quieran la clase o la actividad. Y al no estar en el mismo tiempo y espacio virtual, pues ellos finalmente están al corriente, están al día, porque están viendo su clase, están haciendo sus actividades, aunque sea en otro momento, aunque no coincidamos, ¿no? Aquí hay que cuidar mucho como docentes también las instrucciones que dejamos, porque tienen que ser muy claras, porque si no es algo que puede generar cierto margen de error con la comunicación asincrónica, porque al no estar directo, puede ser que no se entienda bien lo que queremos comunicar y podamos obtener una retroalimentación no muy buena o la tarea equivocada o algo, ¿no? Entonces nada más hay que cuidar mucho los canales de comunicación y tener una buena planeación de las clases, ¿no? Esta, como decía, es una ventaja. El hecho de lo asincrónico no debe considerarse como desventaja, sino lo contrario, es una ventaja enorme de la educación en línea. ¿Por qué? Porque la educación en línea surgió para esto, para generar espacios educativos para aquellas personas que no pueden en determinado momento cumplir con un horario de clase porque tienen otras necesidades o porque la maestría o el doctorado o la licenciatura que quieren estudiar está en otra ciudad o al otro lado del mundo. Entonces, el esquema asincrónico también es muy bueno y tiene los mismos resultados y es igual de formal que la comunicación sincrónica, y esta es una enorme ventaja, ¿no? En el caso de nuestros estudiantes, algo que nos está pasando es lo mismo. Nos dicen, ahorita en pandemia estoy trabajando, estudiando, haciendo práctica, servicio, etcétera, y a lo mejor solo tienen tiempo de realizar la clase en las noches o los sábados o los domingos. O tenemos un muchacho que vive en una comunidad de Calvillo que nos dice que el sábado y domingo se la pasa en el cibercafé de Calvillo haciendo sus tareas. Entonces es algo muy bueno que estén las clases, que estén los tutoriales, que estén las actividades, porque así ellos se van poniendo al corriente los fines de semana, no se atrasan en sus materias, pueden cumplir con sus tareas, y siendo esta una buena herramienta, pues se cumple finalmente el objetivo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los dos tipos de comunicación tienen muchísimas ventajas y hay que sacarles el mayor de los provechos.
Así es. Y bueno, precisamente para propiciar estos dos tipos de comunicación que hemos referido, ¿qué herramientas o recursos digitales consideras, Mayra, más adecuados para ello?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos explotado muchísimo todo lo que nos brinda la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Office 365, del Outlook 365, y también hemos aprovechado muchísimo todo lo que hay libre de Moodle o de todo lo que puedes hacer con una cuenta de Gmail. Es increíble. Las plataformas de Classroom y Teams han sido las más utilizadas, y estas a su vez se vinculan tanto de manera asincrónica como sincrónica con muchísimos recursos que están de manera gratuita para hacer mapas mentales, para hacer juegos de ahorcado, para hacer sopas de letras, para hacer exámenes. Los profesores, por ejemplo, Algo muy gratificante que nos ha traído esta nueva normalidad es que en el caso de nuestras tres carreras de comunicación, bueno, tres programas educativos que tenemos ahorita vigente, que es comunicación organizacional, comunicación e información y comunicación corporativa estratégica, es que gran parte de nuestras materias tienen una carga práctica muy significativa. Y entonces yo he visto cómo los profesores de video, de fotografía, han utilizado las aplicaciones libres en el celular para que los alumnos puedan editar sus videos, sus fotos y demás. Entonces ellos, los profesores también les graban tutoriales a través de la plataforma de YouTube y ahí se quedan las clases, se quedan los videos, los alumnos las consultan de manera asincrónica y pueden realizar también ellos sus trabajos, ¿no? Personalmente me gusta mucho también el Kahoot, que se ponen muy buenas las competencias en Salón, porque todos se emocionan y quieren responder y demás. Hay muchas herramientas de quiz, los mapas mentales también me encantan y gracias a mis alumnos también recientemente he descubierto el Canvas para hacer presentaciones que ya no sean en PowerPoint, sí, para hacer infografías y para hacer muchísimas cosas, y ellos son los que me han dado también, nos han dado muchos tips. Los profesores me dicen que los alumnos les recomiendan una u otra aplicación y lo más maravilloso es que todas son gratuitas. Entonces los hemos aprendido juntos. Los maestros de fotografía están maravillados al tener herramientas también como Photoshop y como otras que pueden editar de manera increíble en el celular. Las cabinas de radio también han tenido ya, los chavos siguen grabando sus programas de radio justo como lo estamos haciendo los demás, ¿no? Se graban a través de Teams, se graban a través de Zoom, se graban a través de muchos están grabando audios en WhatsApp y luego ya después los musicalizan en otro programa y total que le estamos sacando mucho provecho a todo lo que ya está. Cosas que creíamos que no se iban a poder, hemos alumnos y profesores y autoridades echado mano de toda nuestra creatividad, de toda nuestra disposición. Y creo que los objetivos se han ido logrando poco a poco. Entonces, eso ha sido algo muy bueno que hemos tenido y que hemos estado aprendiendo todos juntos.
Exactamente. En el siguiente bloque ya nos compartirás la experiencia más significativa ante el reto de propiciar estos elementos, la comunicación y la interacción en la clase con tus estudiantes. Y bueno, también una referencia, alguna fuente de información que nos pudieras sugerir para profundizar en el tema del día de hoy, pero será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Invito a nuestra audiencia a que no se despegue de este programa, el GIS. Nuestro tema de hoy es la clase, un sistema de interacción y comunicación, con la maestra Mayra Guadalupe Cortés Acosta, quien nos acompaña en esta ocasión.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, le ofrece 35 cursos generales de formación docente, 19 intensivos y 16 extensivos durante el semestre julio-diciembre de 2021. En lo que respecta al proceso de inscripción a los cursos, si es profesor de la UAA, podrá realizarlo a través del ESIMA en el apartado Profesores, / Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía para dicho proceso. Las inscripciones en el caso de los cursos intensivos será del 17 al 28 de mayo y para los cursos extensivos del 2 al 13 de agosto. Si usted es un profesor adscrito a alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o un profesor de otra institución de educación media superior y superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/defa. En la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos Profesores Externos de la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Los cursos son gratuitos para los profesores de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para profesores de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $467 por cada crédito académico del curso correspondiente. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 449-910-7400 a las extensiones 31412, 31413 y 31414. o envíenos un correo a formaprofe@correo.uaa.mx o a formacion.docente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en nuestro tercer y último bloque del programa, La Clase, un sistema de interacción y comunicación, es nuestro tema de hoy, con la maestra en Ciencias Sociales y Humanidades, Mayra Guadalupe Cortés Acosta, quien les recuerdo, ella es jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, con 14 años de experiencia docente aquí en la en nuestra máxima casa de estudios, próxima a ser ya 15 años en septiembre, precisamente en este año. Me gustaría que nos compartieras en tu experiencia como docente, ¿qué te ha resultado más significativo ante este reto de propiciar la comunicación y la interacción en la clase con tus estudiantes, Mayra?
Muchas gracias, pues fíjate que ahorita que dices que ya voy a cumplir 15 años, efectivamente, y me sigo emocionando como el primer día de clases, porque cada semestre para mí representa la oportunidad de aprender, representa un nuevo reto. Los estudiantes siempre me dicen que el primer día de clases se sienten nerviosos, se sienten mal, y le digo, es que ustedes creen que solo ustedes, los profesores también. Sí. Aunque tengamos 5, 10, 15, y yo platico con profesores que tienen 20, 25 años de experiencia y dicen lo mismo, el primer día de clase siempre es ese, sobre todo si no conoces al grupo, es esa expectativa, ¿no? De qué tipo de grupo va a ser, cómo vamos a trabajar, porque de eso depende mucho nuestra planeación o nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, la verdad es que yo todos los días acumulo experiencias significativas que me permitan, pues ahora sí que mejorar mi desempeño docente. Y el otro día platicando con unos egresados, algo que les decía yo es que hasta pena me daba cómo planeaba mi primera clase, la primera vez que di clase, que con el fin de hacerlo muy bien, yo quería planear cada minuto, cada segundo de la clase, cuando las cosas no son así, ¿no? Los cursos de formación de profesores, la experiencia, los colegas, pues finalmente todos contribuyen en que nuestra expertise se vaya desarrollando y en que este proceso sea más significativo para todos, ¿no? Para que aquellas cosas que tú le dejes al grupo realmente le sean de utilidad y que lo que también tú te lleves te permita seguir mejorando como docente. Entonces, esta interacción que se va dando en los grupos realmente está cargada de muchísimas cosas significativas que siempre permiten que tomes eso como experiencia para lo próximo que vas a hacer, ¿no? Algo que a mí me ha ayudado mucho es tener esta interacción con el grupo, y es algo muy chistoso porque luego entre los profesores que tenemos, que nos podemos considerar como jóvenes, tenemos claro, como claro. Mayor apertura tenemos como mayor apertura con los grupos, ¿no? O bueno, todos tienen apertura, pero los chavos como que de repente se abren un poquito más con aquellos profesores que ven un poco más jóvenes, ¿no? Y no tiene que ver con el respeto, porque nos respetan a todos, pero finalmente a veces se les hace un poquito más fácil platicar con un profesor al que ven un poquito con menos distancia generacional que con los demás, ¿no? Entonces, te empiezan a contar hasta sus condiciones de, pues ahora sí, de aprendizaje, qué les está causando un conflicto. Nos ha servido mucho estar colaborando siempre con los tutores para detectar aquellas necesidades que tienen, aquellas cosas que puedan permitir que no se esté llevando de una buena manera el aprendizaje. Y pues finalmente todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que tomar experiencias que nos permitan seguir mejorando y tenemos que ser empáticos y tenemos que tomar en cuenta que los grupos van cambiando también, que los estudiantes también ahora tienen características diferentes que antes y que la educación y la comunicación en el aula más que nunca es menos lineal. O sea, ya ese proceso tradicional pues está quedando muy, muy rebasado y ahora con la educación mediada a través de tecnología está más visible que nunca, entonces hay que irnos adaptando y hay que compartir a través de los repositorios institucionales, a través del intercambio cara a cara con otros docentes, compartir experiencias y que nos permitan ir mejorando como docentes.
Así es. ¿Podrías compartirnos, Mayra, antes ya de concluir con este programa, alguna referencia, fuente de información que nuestros radioescuchas, docentes, estudiantes, público en general, puedas tú sugerirnos para que profundicen en el tema abordado el día de hoy?
Dos libros que consulté recientemente, es uno que se llama Los medios en la comunicación educativa y otro que se llama La comunicación educativa. Las autoras son Susana Rodríguez y Laura Alonso, o ahora Alonso, no me acuerdo bien, pero ellas están manejando pues esta reflexión de la educación mediada a través de la tecnología, la educación a distancia y todos los procesos de comunicación educativa, tanto en el aula como fuera de ella. Entonces, yo más bien recomendaría que todos nos pudiéramos inscribir a estos cursos de formación de profesores y de innovación educativa, porque volvemos a lo mismo, al estar practicando nosotros también el uso de recursos, el uso de metodologías y de recomendaciones, pues se vuelve también un aprendizaje significativo para todos nosotros, ¿no? Al estar estudiando y aprendiendo de manera práctica, pues es mucho mejor.
Exactamente, como bien lo mencionas, a través de los cursos generales de formación docente pueden los profesores capacitarse en distintas herramientas tecnológicas, también con el apoyo, como lo mencionas, del Departamento de Innovación Educativa, ambos adscritos a la Dirección General de Docencia de Pregrado, y también otros medios como este programa del GIS, también el boletín semanal Formación Docente. A través de nuestras redes sociales también van a poder encontrar pues mucha información que pueda nutrir su labor docente. Mayra, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero no me queda más que agradecerte por habernos acompañado en esta ocasión.
Al revés, la agradecida soy yo. Qué bueno que sigan utilizando todos estos espacios y nuestros medios de comunicación para difundir temas que nos interesan a todos, ¿no? En este caso, la interacción a través de la comunicación en el aula y la educación mediada a través de la tecnología, los cuales, como les digo, son apasionantes.
Así es. Pues nuevamente, Mayra, muchísimas gracias, y a toda nuestra audiencia le agradecemos por acompañarnos en esta ocasión. Nuestra invitada el día de hoy, la maestra Mayra Guadalupe Cortés Acosta. Ella es jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Mayra, ¿algo que quieras añadir?
Pues nada, los esperamos también en el Departamento de Comunicación. Algo muy bonito que tenemos es que también nos gusta mucho compartir. Cuando tengan alguna necesidad de aprender a lo mejor cómo grabarse ustedes mismos para hacer un tutorial o algo, tenemos aquí a nuestros compañeros técnicos en los laboratorios que con mucho gusto han ayudado a muchos profesores a enseñarles algunos tips para que se puedan autograbar en sus clases y demás para hacer sus tutoriales. Entonces, con mucho gusto, aquí estamos en el edificio 7 y estamos a sus órdenes.
Excelente, Mayra. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestra audiencia los invito a que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles, 10:30 de la mañana, a una nueva emisión del GIS. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.